Ya estamos de regreso, 10:30 en punto. Y pues yo entré en este espacio hoy hablándoles de esta embestida de Félix Salgado Macedonio, con todas sus letras, con nombre y apellido, no solamente al Instituto Nacional Electoral, sino a los consejeros que votaron a favor de quitarle la candidatura, que son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Dania Rabel, Beatriz Zavala, Jaime Rivera, Martín Faz y Carla Humphrey. Y les he hecho el recuento también de en qué va este asunto. El Tribunal Electoral mandó de regreso al Instituto Nacional Electoral, pues ahora sí que pues la papa, ¿no? La papa caliente, y la decisión de quitarle o no la candidatura a Félix Salgado Macedonio recae de nuevo en el instituto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el tribunal no tomó una definición? Si, como dijo el presidente del tribunal, le parece excesivo y desproporcionado, pues ¿por qué no se pronunciaron a favor de no quitarle la candidatura? No lo hicieron, y en vez de eso le regresan la decisión al Instituto Nacional Electoral. Y yo tengo ahora en la línea telefónica a Carla Astrid Humphrey, justamente ella es consejera electoral del INE y es una de las consejeras que votó a favor de quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Carla, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Adela. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Oye, pues ahora sí que el toro ya está con todo en la embestida, ¿no? Contra el INE y contra los consejeros.
Pues creo como que, como relataste, nuestro sistema democrático está hecho así de distintas instancias y cualquier decisión que tome el INE puede ser impugnada en la sala superior, como en efecto relataba que pasó. Yo creería, como tú dices, que la sala tendría que haber resuelto en plenitud de jurisdicción por varias razones, pero la primera de ellas es porque estamos ya en campañas electorales y tanto como si se confirmaba o se revocaba o se modificaba el acuerdo del INE, esto resta días de campaña a las y los candidatos. Por tanto, creo que en estos plazos tan breves, ¿no?, lo mejor hubiera sido ya resolver ellos, que tienen esta facultad en plenitud de jurisdicción, porque ahora se abre otra etapa adicional. Cualquiera que sea el fallo, digamos, o la votación mayoritaria hoy en Consejo General, podrá ser impugnada esta determinación una vez más, y la sala superior tendría otra vez que pronunciarse respecto a estas impugnaciones. Así que pues seguiremos pues por lo menos esta semana y la que entra, al menos conociendo
con este asunto casos.
Sí,
a ver, no, a ustedes se les vence el plazo mañana, hoy a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, hoy. Nosotros nos dieron 48 horas para resolver a partir de que nos notificaran. Nos notificaron el domingo por la tarde y hoy ya además tenemos planeada otra sesión de consejo para otros temas que también tienen vencimiento el día de hoy, así que aprovecharemos esa sesión para también resolver este tema de varias candidaturas. En el tema de pues hacer el acatamiento a la sentencia de la sala superior que nos mandata a individualizar
las sanciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir individualizar las sanciones? O sea,
quiere decir que tomemos, digamos, el contexto en el que se cometió la falta, la actitud de la persona o la forma de proceder de la persona cuando se le hizo del conocimiento la infracción a la que estaba incurriendo, el bien jurídico tutelado, en fin, una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta en cada uno de los casos y hacerlo por cada una de las candidaturas, no de forma, digamos, genérica como se hizo en el procedimiento que de oficio abrimos en el caso de Guerrero. Así que estamos esperando todavía que la unidad competente, la unidad de fiscalización, nos presente esta forma en que ellos proponen que se va a acatar la sentencia o las sentencias de la sala superior para que pues nosotros, cada uno, determine cómo votará dependiendo de cómo esté planteado el acatamiento.
Ahora, ¿tú estarías votando en el mismo sentido que lo hiciste en la sesión pasada?
Tenemos que ver justamente cómo está planteando el área el acatamiento. No te podría decir porque no sé si lo van a plantear igual o lo van a modificar en función de esta revisión de individualizar cada uno de los casos.
Así ¿esto que quién es lo plantea?
Este tema, recordemos que es una obligación de todas las y los precandidatos presentar informes de gastos de precampaña. Uh-huh. La autoridad nacional, la única autoridad encargada de revisar esos informes es el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización. Es esta unidad la que está llevando a cabo, digamos, el proyecto de resolución que someterá a consideración del Consejo General y que justamente pues lo distribuirá entre las y los consejeros para que nosotros podamos estudiarlo y analizarlo y ver si se acata con los extremos señalados en la propia sentencia de la Sala Superior.
Ahora, siempre han habido presiones, ¿no? Carla, yo he hablado con Ciro Murayama, con Lorenzo Córdoba, en fin, y siempre han habido presiones. Este es un instituto electoral, es un instituto político y siempre han habido presiones, pero yo no recuerdo haber escuchado lo que he escuchado en estos días en contra del INE, e insisto, en contra de algunos de ustedes con nombre y apellido, ¿eh?
Sí, la verdad es que pues en distintas etapas han habido presiones. Este es un instituto, como dices, electoral, pero es el encargado, al final de cuentas, de dar acceso por medio de las leyes y de las reglas que están establecidas a las personas a distintos cargos de elección popular. Así que las presiones pues siempre en algún momento son elevadas, son fuertes, son duras, y creo que lo que mejor protege claramente la actuación de las y los consejeros electorales y del INE en su conjunto es el acatamiento de las leyes, porque claramente pues nosotros no hacemos las leyes, las hacen las y los legisladores. Uh-huh. Y bueno, las consecuencias de distintas acciones están también claramente establecidas en la ley, y por tanto creo que la presión, el debate duro y rígido y crítico se vale, pero lo que no se vale es intentar amenazar o intimidar a las autoridades, justamente porque nuestro sistema democrático después de 30 años nos ha enseñado que ha habido transiciones pacíficas entre distintos partidos políticos, incluso que somos ejemplo a nivel internacional de cómo funciona nuestro sistema electoral, y que hay distintas formas también de impugnar las determinaciones en este caso del Instituto Nacional Electoral o de cualquier autoridad administrativa electoral. Hay una serie de tribunales locales, de salas regionales, de sala superior del Poder Judicial de la Federación, así que creo que es importante que todas y todos sigamos esta ruta jurídica por la que podamos garantizar nuestros derechos. Por supuesto, si se está cometiendo alguna falta o alguna infracción, esta se corrija, y nosotros tendremos la obligación, como en este caso, de acatar las sentencias de la Sala Superior, que si bien son ámbitos distintos, el INE es la máxima autoridad en materia administrativa electoral, la Sala Superior es la máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral. Así que creo que esto es lo que nos ha traído hasta aquí, valorar las instituciones, valorar nuestras leyes, las formas en las que se han ido reformando. Recordemos además que cada proceso electoral también ha dado pie a reformas importantes. 2007... se crea un nuevo modelo de comunicación política en la que los partidos políticos ya no pueden comprar espacios en tiempo en radio y televisión. En 2014 pues se hace este Instituto Nacional Electoral, el INE es ahora el único que fiscaliza, por ejemplo hace nombramientos también de las y los consejeros locales, y creo que son las formas en las que como ciudadanía nos hemos ido dando esta certeza y esa legitimidad y confianza en el funcionamiento de las autoridades electorales.
Ahora, ¿estas intimidaciones podrían cambiar su sentido del voto o no? Digo, entiendo que pues ustedes todos son gente muy profesional, etcétera, pero pues esto podría vulnerarlos, ¿no? ¿No se sienten vulnerados, Carla?
La verdad es que el sentido de mi voto estará solamente guiado por lo que vea en ese proyecto de resolución, analice respecto al cumplimiento de la sentencia y de la legislación que tenemos obligación que cumplir, nada más. Por supuesto, pues no es un ambiente, y lo digo también por algunos consejeras y consejeros que también les encanta estar en medios de comunicación polarizando los temas. Creo que nuestra mesa es la mesa del Consejo General, es ahí donde debemos debatir los temas y después claramente pues también explicar nuestras determinaciones, ¿no? Porque creo que es importante que la ciudadanía conozca qué está pasando en los procesos electorales, cuáles son los requisitos para que alguien ostente una candidatura, para que un partido político se registre, cuáles son los topes de gastos de campaña. En fin, todo el entramado que tenemos para hacer elecciones equitativas. Así que mi voto solo estará guiado por eso. Y yo creo que cada uno de los partidos políticos y de los actores en política en este momento, en este proceso electoral, pues deben tener claridad respecto al funcionamiento de nuestro sistema democrático y respecto de las rutas de cómo puede entonces impugnarse cualquier determinación que, según cada partido o cada persona, esté violentando sus derechos.
Ya. Bueno, pero sí está muy, muy cañón, ¿eh? La verdad, o sea, estas embestidas y estos embates, pues no nos ayudan a nadie.
Te diría que las instituciones en general están por arriba, incluso de las personas que las integramos en un momento dado, ¿no? Porque nosotros nos vamos en algún momento.
Sí, ya lo dijo hoy el presidente, ¿no? Que a Lorenzo Córdoba, pues nada más le queda un año.
Pues lo que le quede, me refiero a que lo que cuenta es qué hacemos dentro de las instituciones, qué hacemos para que se respete la ley, cuáles son los proyectos que impulsamos. Por ejemplo, en esta elección, el tema de violencia política contra las mujeres, uh-huh, que es un tema novedoso y que hemos estado impulsando, el tema de la 3 de 3, que también ya conoces, el tema de pues que también se los distintos órganos del Estado se integren paritariamente, en fin. Creo que hay muchos otros temas de capacitación. Por primera vez se va a poder votar desde el extranjero por internet, poco tarde el INE o muy tarde ven eso. Pero digamos, hay como distintas cosas que se están haciendo novedosas en este proceso electoral. Por eso lo que yo decía es lo que importa al final de cuentas es la riqueza de las instituciones y la fortaleza. Eventualmente nosotros tenemos plazos constitucionales en los que evidentemente tendremos que irnos y vendrán otras personas a sustituir y a guiar los esfuerzos institucionales por ese o por otro sentido. Así que yo diría que lo que vale la pena es fortalecer nuestras instituciones, fortalecer y entender las decisiones que se toman y jugar todos pues, con las reglas que están preestablecidas. Esas son las reglas que estaban antes del proceso electoral. Es más, estaban desde 2014, no se ha modificado el entramado constitucional para los procesos políticos.
Todos los jugadores pues aceptaron las reglas del juego, ¿no?
Pues creo que eso es fundamental, saber que hay reglas del juego y que todas y todos tienen que cumplirlas.
Oye, hoy dijo el presidente que no confiaba en el INE y que después de la elección de este año, del 6 de junio, pues él está considerando enviar una reforma para que el INE sea un órgano autónomo e independiente.
Pues la verdad es que primero no tuve oportunidad de escuchar al presidente porque justamente estamos resolviendo varios temas en Consejo General que van a Consejo General. Bueno, el presidente claramente es el titular del Poder Ejecutivo. Yo respeto las manifestaciones que haga. Creo que también hay rutas jurídicas para en caso de que se quiera modificar alguna institución se haga, pero eso siempre de acuerdo o en consenso con las fuerzas políticas. Es importante que a final de cuentas nos demos un entramado electoral y jurídico que a todas y a todos nos guste y que no sean los momentos puntuales los que guíen determinadas decisiones. Creo que por eso pues tenemos un Congreso de la Unión que en última instancia será el que tome esas determinaciones respecto a si debe haber reformas. Y claro que debe haber reformas, hay muchas cosas que creo que deben cambiarse. Solamente por poner un ejemplo, la de violencia política electoral nos costó más de 40 iniciativas a mujeres y a hombres aliados de distintas profesiones poder tener ese marco jurídico porque no se quería que hubiera un delito electoral en la consejería jurídica del gobierno de la República anterior, ¿no? Entonces, estas son formas en las que también se va transitando con distintas integraciones del Congreso de la Unión. Esta, nuestra primera bancada paritaria, logra eso, ¿no? La reforma en materia de violencia política y también la de paridad total.
Ahora, bueno, rápidamente, y agradezco mucho tu tiempo, yo sé que están en reunión, ¿cuáles son los escenarios posibles entonces? Otra vez, nada más para que nos quede claro. O sea, hoy a las 6 de la tarde se agota el tiempo, el tiempo límite para el INE, para individualizar estas sanciones como instruyó el tribunal, ¿no?
Sí.
Okay. Y luego de eso, ¿qué puede pasar?
Pues puede pasar, yo preveo que puede haber varios escenarios, porque además estamos concentrando la atención solamente en el candidato de Guerrero, no es candidato, en esta persona de Guerrero. Pero hay seis casos de Guerrero y también pues la candidatura de Michoacán Así que en el caso de individualizar, pues tendremos que valorar cada uno de los contextos. En su caso, hay varios escenarios. Uno, que se pueda sancionar con, perdón, que reitere, con otra sanción de las establecidas en el código, multa, amonestación, ajá, etcétera, o también con la cancelación de...
la candidatura.
Exacto.
Okay. ¿Y regresa al tribunal?
Pues seguramente, bueno, o sea, es una vía probable porque pues
es una prerrogativa del candidato y del partido,
sí,
impugnar
es un
en el tribunal. Ajá, okay.
Es un derecho pues, que tienen de impugnar cualquier determinación ante la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, y también podrían hacerlo distintos partidos políticos, en fin, ¿no? Entonces, por eso decimos, o por eso te decía que, pues, estaremos hablando de este tema.
Un par de semanas, por lo menos.
Sí, porque, pues, esta determinación, en el sentido que salga, mi voto es 1 de 11, en el sentido que salga, pues, que yo creo que se va a impugnar en cualquiera de los sentidos, ¿no? Creo que hay muchos intereses y los partidos políticos claramente tienen el derecho de impugnar cualquiera de nuestras determinaciones, así que, yo creo que volverá a ser jurisdiccional y entonces tendremos que ver qué resuelve en ese momento la Sala Superior.
Okay, pues estaremos muy atentos hoy antes de las 6 de la tarde, entonces.
Sí, a las 6 comenzará la sesión.
Buenísimo. Te agradezco mucho, Carla. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti. Saludos a todos.
Igualmente, gracias. Carla Street Humphrey es consejera electoral del INE. Ella en... la votación en la sesión pasada votó a favor de quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio.